Teresa y todas las mujeres de Palenque. Continuamos, 9:06 a.m. En estas visiones de independencia hay un departamento muy importante que también queremos, por supuesto, invitar a esta transmisión, y es el departamento de Nariño, porque Pasto era considerada en la época de la independencia de nuestro país como el territorio más próspero, hasta el punto de haberse considerado como posible candidata para ser la capital de Colombia. Pero la historia que se cuenta ha estigmatizado a los pastusos que hoy conocemos, que ocurrió entre 1822 y 1824, la Navidad Negra. El equipo de nuestra emisora descentralizada en Pasto nos tiene los detalles.
Poco se conoce la historia de mi tierra. Les contaré un relato sobre la independencia de nuestro país, que casi nunca se escucha y que ha estado oculta por muchos años, un suceso que marcó a mi pueblo, y entenderemos por qué no somos ningunos brutos. Verán, era un domingo de resurrección, era un 7 de abril de 1822, cuando en la vereda de Bomboná, una durísima batalla se vivió. Allí, los pastusos demostraron su berraquera.
Pasto se ha convertido en un sepulcro nato para todas nuestras tropas.
No lo permitiremos más. ¡Los venceremos!
¡Sí! ¡Venceremos, General Bolívar!
Sin embargo, la historia no fue así. Aunque Bolívar le recomendaron no atacar a Pasto, él, en su soberbia, decidió enfrentarnos.
Hemos llegado. Doblamos en número a los realistas pastusos.
General Pedro León Torres, ordene a sus tropas atacar sin piedad con los batallones Bogotá y Vargas. Pasen el puente y destruyan al enemigo.
Miren, miren cómo entran mis tropas al escenario de guerra.
Sí, mi general, pero no salen.
En más de 8 horas de combate, no hubo vencedores. Aunque mi pueblo se sacrificó, los patriotas hicieron creer que la victoria fue suya. Pasó el tiempo y Bolívar se reorganizó allá en Quito, ordenando a Sucre atacar nuevamente a Pasto, pero el mariscal es derrotado el 24 de noviembre de 1822.
¡No puede ser! No permitiré más que los pastusos se interpongan en nuestra meta libertadora. ¡Me vengaré y acabaré con esa raza maldita!
Me contaron que el 24 de diciembre de 1822, los soldados pastusos abandonaron su puesto en el Guaitara y Yacuanquer para volver a Pasto con sus familias a celebrar la Nochebuena. Bolívar cumplió su promesa y se vengó de los pastusos en la llamada Navidad Negra.
Un batallón rifles ataquen a sangre y fuego a esta traidora ciudad. Bolívar la declaró botín de guerra. Arrasen sin piedad lo que encuentren a su paso.
¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Las tropas patriotas han llegado! ¡Están por la capilla de Santiago y en todos los linderos de la ciudad!
Es mejor un lejano imperio español a un incierto gobierno republicano. Somos hijos de esta tierra. Podrán quitar nuestra dignidad como pueblo, vulnerar nuestra identidad, exiliarnos en los anaqueles de la historia, pero nunca doblegarán nuestro espíritu. Viviremos en el calor de la hornilla, en el olor a hierbabuena, en las arepas de Cayana, en el aliento y valor de las mujeres de esta tierra.
Ahí inicia una de las peores tragedias durante la independencia. Hombres, mujeres, niños, ancianos, unas 500 personas fueron sacrificadas por las tropas de Sucre durante 3 días. Cuenta la historia que un río de sangre bajó por las calles de Pasto. Hoy, este lugar es conocido como la Calle del Colorado en memoria a esta vil batalla.
La tenacidad del pueblo pastuso por la defensa de su territorio ocasionó que los pastusos fuéramos catalogados como brutos por los historiadores.
Por ir en contravía de los ideales de Bolívar, a pesar de haber sido una de las ciudades más prósperas durante la independencia.
Con el paso de los años, la estigmatización de este sur ha aumentado, al punto de ser tratados con palabras que humillan a una de las culturas más auténticas y resistentes de Colombia, que hace más de 200 años se distinguía por ser civilizada, avanzada, noble y de grandes principios. A pesar de ello, el pueblo pastuso no ha sido derrotado y, por el contrario, han demostrado que son trabajadores, pujantes, inteligentes, ingeniosos y profundamente orgullosos de su historia y de su tierra.
Traigo mi recuerdo, vuelta aquí a mi pueblo.
Agradecimientos al grupo de actores de La Ceniza de los Párpados, Teatro La Guagua, una producción de los estudios descentralizados de Pasto de la Radio Nacional de Colombia. Narración de Diego Camilo Burgos y la producción técnica a cargo de Nicolás Torres.
Desde San Basilio de Palenque, Radio Nacional de Colombia.
¡Oma bote! ¡Qué güey! ¡Oma bote! ¡Qué güey! ¡Hombre, más gente habla a mí! Ya ni ha conseguido un hombre muerto al hoyo. Bueno, ¿y quiere matarlo?
Leonel.
¿Cómo?
Leonel.
¿Cuqué?
Cuchuso.
¿Cuqué?
Cuchuso.
¿Cómo fue?
Cuchuso.
Belele.
Cuchuso.
Belele.
Cuchuso.
Belele.
Cuchuso.
Belele.
Cuchuso.
Belele.
Cuchuso.
Belele.
Cuchuso.
Bonarelo.
Cuchuso.
Bonarelo.
Cuchuso.
Quiere encontrarlo.
Cuchuso.
Bonarelo.
Cuchuso.
Quiere encontrarlo.
Cuchuso.
Seguimos con esta música sabrosita que además nos está recomendando todo el tiempo Luisa Piñeros y estamos conociendo y aprendiendo más de la cultura y de la historia. Hablando de historia, Javier, Bicentenario, ¿pero qué es Bicentenario y por qué estamos conmemorando el Bicentenario?
Son 200 años de la Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Ese fue todo un largo proceso que partió, digamos, esa gesta libertadora. Partió desde el 23 de mayo de 1819 y tuvo, digamos que, su clímax ese 7 de agosto. El objetivo era llegar a la ciudad de Santa Fe para poder así consolidar el poder en el centro y poder iniciar o reiniciar, retomar las acciones tanto en Venezuela como hacia el sur, que era lo que nos estaba hablando también nuestros compañeros de la ciudad de Pasto. Son 200 años de esa victoria militar que se llevó a cabo en el puente de Boyacá. La próxima semana, el 25 de julio, son 200 años de la batalla del Pantano de Vargas, la batalla más sangrienta de esa gesta libertadora. Pero el 7 de agosto es como la batalla final.
La batalla final que nos lleva a realmente considerarnos como un pueblo libre. Seguimos con las visiones de independencia. Recuerden, numeral nuestro 20 de julio. Ya en pocos minutos estaremos compartiendo algunos de los contenidos que nuestros oyentes nos hagan llegar a través de este numeral. Mientras tanto, quiero darle paso a otro de nuestros compañeros, además gran productor de todas estas transmisiones especiales desde el día jueves, Ángel Batista. Nos tiene un invitado. Ángel, buenos días y adelante con su invitado.
Pues querida Ángela, nosotros seguimos aprendiendo, uno puede aprender aquí de todo, además de gastronomía, ajá, música, lengua, también vamos a hablar de danza, porque esa es una de las expresiones que Andreus Valdés ha promovido aquí hace más de 2 décadas y que lo han tomado también como una forma de expresar la identidad palenquera. Andreus, hablemos de la Fundación de Danza Batata que usted lidera.
Bueno, esa es la Escuela de Danza y Música Tradicionales Batata de San Basilio de Palenque, el cual es un proceso que nace en la década de los 90, específicamente en 95, en donde nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes y adultos también, en pro del fortalecimiento de la danza y las músicas tradicionales de San Basilio de Palenque. Pero además de eso, este es un proceso también que recorre cada una de esas otras manifestaciones que constituye nuestro patrimonio cultural y que es un espacio que permite también la construcción de tejidos sociales. Es un espacio en el que nosotros, pues desde allí, hemos sabido continuar ese proceso de transmisión de cada uno de esos saberes que portan cada uno de nuestros abuelos y abuelas y que lo estamos proyectando hacia un futuro y que las futuras generaciones puedan continuar en ese mismo proceso de salvaguarda de estas manifestaciones culturales como tal.
¿Qué caracteriza a la danza palenquera?
Expresar el sentir, el vivir, el hacer y el ser del palenquero.
¿Qué movimientos así particulares usted nos podría describir?
Digamos que a través de ella los palenqueros expresamos dos momentos, momentos de alegría, pero también momentos de tristeza. Digamos que la danza en Palenque está enmarcada en dos contextos, uno que es de melancólico y otro que es de jolgorio, de alegría, al igual que la música palenquera como tal.
Ángela, además de estar con Andreus, también tenemos a uno de los bailarines, él se llama Clayder. Clayder, bienvenido aquí a la Radio Nacional de Colombia. ¿Por qué decidió volverse bailarín y recorrer el mundo? Porque ustedes también han viajado con la Fundación Batata.
Sí, pues sí, yo decidí volverme bailarín porque la Escuela de Danza es una escuela que trata de preservar la cultura palenquera a través de la música y danza. Y yo decido también preservar mi cultura a través de la música y danza. Yo estoy en la Escuela de Danza del 2012. Tengo 16 años y 7 de mis 16 es en la Escuela de Danza. Además de que es una escuela de danza, también es una escuela de formación que conlleva a una buena conducta en el pueblo palenquero.
Se la pasa bailando por todo el mundo, no se sienta coartado. La radio pública es de todos los palenqueros también y queremos que ustedes nos compartan sus experiencias.
Pues una de mis experiencias que más me gustó es una vez que fuimos a Cundinamarca, fuimos a un pueblo llamado Anapoima.
Ajá.
Pues me gustó porque fue donde bailamos una de las mejores presentaciones. Y pues es un lugar muy chévere, un lugar silencioso, tranquilo.
Muchísimas gracias, Ángel. Por favor, despida a nuestros invitados agradeciéndoles enormemente el honor de haber estado compartiendo con nosotros en la radio pública del
país. Es, Ángela, es ver de verdad que uno, hablando con los invitados, se da cuenta que aquí todo el mundo sabe de todo, incluso la misma Escuela de Danza tiene pues músicos que los acompañan en vivo para sus presentaciones, como el caso de Keiner.
Buenos días, mi nombre es Keiler Manuel Valdés Herrera. Como también observan, soy Valdés, lo llevo en la sangre. Soy músico tradicional palenquero, músico de la Escuela de Danza Batata. Estoy en este proceso desde muy niño, más o menos hace 5 o 6 años. A través de esto he estado en muchos lugares del mundo, he recorrido todo el país, he estado en otros países como Estados Unidos, El Salvador. Todo lo que sé se lo llevo a la Escuela de Danza Batata. Es un espacio de formación de niños, niñas, todas las manifestaciones culturales de nuestra comunidad, como es el tema de la danza, la música, la lengua, entre otras cosas.
Pues esa es la información aquí, Ángela, más invitados que nos enseñan de Palenque.
Muchísimas gracias, Ángel, y ahora nos vamos directamente a la ciudad de Bogotá, porque allá nuestra compañera Carolina Bustamante nos tiene también algunas informaciones puntuales sobre lo que está pasando en la capital del país frente a esta conmemoración de independencia. Carolina, adelante.
Ángela, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la radio pública. Felicitaciones por este especial que están desarrollando desde San Basilio de Palenque. Hemos podido escucharlo desde acá y realmente ha sido maravilloso. Les cuento rápidamente que el desfile militar del 20 de julio inicia su recorrido sobre las 10:30 de la mañana. Esto, como todos los años, en la carrera 68 con calle 53, irá como siempre por la avenida 68 hasta la calle 80, donde subirán hasta la Escuela de Cadetes José María Córdoba en Bogotá. Desfilarán alrededor de 11.000 hombres y mujeres integrantes de la fuerza pública y se espera, como todos los años, pero este año en especial, una revista aérea que se llevará a cabo sobre las 10:40 u 11 de la mañana. Para esto serán utilizadas 81 aeronaves de las fuerzas especiales. Hay que decir que sobre las 9:45 de la mañana arribará el presidente de la República, acompañado del ministro de Defensa, la cúpula militar y todos aquellos invitados pues que estarán en este evento. Se espera que asistan alrededor de 30.000 personas para acompañar todo este desfile que conmemora precisamente, el trabajo de las fuerzas militares, pero también esta independencia para Colombia y, bueno, un evento que se ha venido realizando y que se espera hoy. En los 200 años del Bicentenario se haga una especial revista por parte de las fuerzas militares. Hay que decir, Ángela, que van a haber unos cierres viales y también un cierre del espacio aéreo durante el trayecto, o más bien durante la revista de la Fuerza Aérea, que será desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Estos cierres se llevarán a cabo en la avenida Carrera 68, entre la avenida La Esperanza y la calle 63, en ambos sentidos. También en la carrera 60 con calle 53 en ambos sentidos. Hay que decir que estos cierres se van a llevar a cabo hasta las 3 de la tarde. Han aumentado un poco el tiempo, se había dicho que hasta la 1, pero van a aumentar un poco el tiempo precisamente esperando a que este desfile termine llegando a la escuela en la calle 80. Nosotros vamos a estar muy atentos. Ustedes saben que este es un ritual prácticamente que se lleva a cabo todos los años por parte de las Fuerzas Armadas, donde quieren mostrar, digamos, las diferentes dependencias que tienen y que se espera pues la asistencia de las personas que se encuentran en la capital del país. Hay que recordar que en otras ciudades de Colombia también se van a llevar a cabo algunos desfiles por parte de las Fuerzas Armadas, Ángela.
Carolina, muchas gracias por esta información y que sea la oportunidad también para invitar a la audiencia a que nos acompañen en Colombia al Aire al mediodía, del 12 al mediodía, 1 de la tarde, en donde les tendremos más detalles sobre precisamente estas diferentes celebraciones de independencia o conmemoraciones de independencia en nuestras ciudades. Juan Carlos.
Seguimos recorriendo el país, Ángela, y nos vamos ahora a Chaparral, porque el proceso de independencia en el Tolima y en algunos de sus municipios históricos ha jugado un papel importante en esta época por la ubicación geográfica. Honda comunicaba a través del río Magdalena con Santa Fe, con Cartagena y con Popayán. Era un paso obligado por las tropas de Bolívar que tenían que refugiarse en Chaparral y en otros municipios del Tolima. Precisamente allí desde Chaparral, Alejandra Cuellar nos cuenta cómo fue todo este proceso.
En el marco del Día de la Independencia recordamos hechos que acontecieron en Chaparral, Tolima. Estuvimos hablando con el historiador y docente Elías Gómez, que nos relata datos puntuales de la época como las discusiones entre los municipios de Piedras, Venadillo, por el control de Mariquita, ya que en esta época se declaró un Estado libre. Episodios que fueron relevantes para las memorias de la independencia en Colombia.
Aquí no hubo procesos asociados a guerras, fuertes batallas en la independencia, fueron más bien escasos. Sin embargo, la población que está en esta región se articula a los ejércitos de independencia. Ese alzamiento de algunos sectores populares y esa simpatía con el proceso de independencia muestra también el interés de múltiples sectores sociales por reivindicaciones de tipo político. En Chaparral hizo una interpretación particular de la declaración del 20 de julio, hicieron algunos reclamos en torno a la libertad porque interpretaron que en la declaración del 20 de julio pues había una alusión a la libertad de todos los esclavos y dueños de esclavos que salieron pues obviamente al paso a aclarar que la declaración del 20 de julio de independencia no estaba dando la libertad de los esclavos.
De igual manera, el profesor e historiador Hernán Clavijo hace referencia de personajes chaparralunos como el comandante José María Melo, que se enfrentó al general Obando ayudado por los soldados y mujeres indígenas que se resistieron a los españoles.
Puntualmente, con respecto a Chaparral, cuando Bolívar, a partir del 7 de agosto de 1919, conforma su ejército, entre ellos hay que destacar, por supuesto, a José María Melo. José María Melo es oriundo de Chaparral, llegaría a ser, después de la independencia, un miembro muy destacado del ejército colombiano. Hay una placa conmemorativa de las indígenas que apoyaron la libertad y que fueron sacrificadas por las tropas de Pablo Morillo.
Desde Chaparral, Alejandra Cuellar, Radio Nacional de Colombia.
20 de julio, Día de la Independencia. Radio Nacional de Colombia.
¡Oma bote! ¡Qué güey! ¡Oma bote! ¡Qué güey! ¡Hombre, más gente habla a mí! ¿Quién ha conseguido un hombre muerto al hoyo? ¿Bueno, y quiere matarlo?
¡Leone!
¿Cómo?
¡Leone!
¿Cuqué?
¡Cuchuso!
¿Cuqué?
¡Cuchuso!
¿Cómo fue?
¡Cuchuso!
¡Belele!
¡Cuchuso!
¡Belele!
¡Cuchuso!
¡Belele!
¡Cuchuso!
¡Belele!
¡Cuchuso!
¡Belele!
¡Cuchuso!
¡Belele!
¡Cuchuso!
¡Bonajero!
¡Cuchuso!
¡Bonajero!
¡Cuchuso!
¡Quiere encontrarlo!
¡Cuchuso!
¡Bonajero!
¡Cuchuso!
¡Quiere encontrarlo!
¡Cuchuso!
¡Como Aripote!
¡Cuchuso!
¡Poti ladrón!
¡Cuchuso!
¡Vaya a matarlo!
¡Cuchuso!
¡Poti ladrón!
¡Cuchuso!
¡Vaya a matarlo!
¡Cuchuso!
¡Bonajero!
¡Cuchuso!
¡Belele, mamá!
¡Cuchuso!
Minutos y continuamos con este especial de la independencia, pero ahora nos vamos a dirigir hacia San Andrés, porque para conocer, precisamente vamos a conocer cómo un navegante francés que murió en la isla de Provincia, el mismo día en que se promulgó la Constitución de Cúcuta, fue uno de los precursores de la independencia nacional. Y para esto, Carlos Barraza, nuestro compañero desde la península insular, nos hizo el siguiente informe, escuchémoslo.
Luego de recibir el título de teniente de navío de la Marina de la Nueva Granada en 1813 en la ciudad de Cartagena de Indias, Luis Michel Auri, el pirata francés, quedó al frente de una flotilla de goletas corsarias derrotando en varias ocasiones a la Marina española. Cuenta la historia que Luis Auri el 4 de julio de 1818 se tomó a la isla de Providencia estableciéndola como su base de operaciones en el Mar Caribe. Cuatro años después, un 23 de junio de 1822, los habitantes de Providencia se anexaron a la Gran Colombia por su propia cuenta y el 21 de julio del mismo año en San Andrés sus pobladores hicieron lo propio y las dos islas de esta forma fueron admitidas en la Constitución de Cúcuta como territorios nacionales. Edward Newell, historiador isleño, da cuenta de este episodio.
Luis Auri vino y sacó a los españoles de acá, él tomó el territorio y después la gente, conjuntamente, impulsado por Luis Perú de la Croix, hicieron la anexión a Colombia.
En una de las gestas de la independencia que poco conocemos, Luis Auri navegó de Providencia hasta Cartagena y en un acto heroico logró salvar a varios próceres que permanecían atrapados en medio del bloqueo español que mantenía el pacificador Pablo Morillo.
Mire, Luis Auri es un héroe desconocido en Colombia, desafortunadamente, porque cuando el famoso pacificador Murillo llegó a Cartagena, tenía Cartagena sitiada, Luis Auri a bordo de su embarcación, la Constitución, sacó los próceres de la independencia violando la barricada que tenían los españoles, el bloqueo que tenían los españoles.
Auri murió en la isla de Providencia el 30 de agosto de 1821, día en que se promulgó la Constitución de Cúcuta. Desde los 99.5 FM en San Andrés, Carlos Barraza, Radio Nacional de Colombia.
...9:29, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les quiero recordar precisamente que nos pueden consultar a través de nuestras plataformas virtuales. En Twitter somos @randallcoe, en Facebook somos Radio Nacional de Colombia, y a través de www.radionacional.co pueden seguir este especial en San Basilio de Palenque, este 20 de julio, Día de la Independencia para todos los colombianos. 9:29, ya regresa.
Radio Nacional de Colombia, desde San Basilio de Palenque.
Un momento para reflexionar sobre las visiones de independencia. Carlos Páramo, director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.
El primer problema que tenemos que afrontar a la hora de estudiar la independencia es estudiar el por qué conocemos tan poco de ella. A razón de muchas causas, conocimiento colectivo del proceso o el interés por el mismo es bastante bajo, y eso se refrenda también en una actitud muchas veces arrogante y casi autista por parte de la institución, de los historiadores y otras disciplinas afines, que muy poco se han preocupado por producir productos comunicativos de interés masivo que vayan más allá del interés puntual de su disciplina. Esa es una tarea que tenemos: ser divulgadores de una historia seria de la independencia que conozca también muchos otros problemas. Lo que nos hemos venido a dar cuenta 200 años después es que comparativamente casi no sabemos nada de la independencia, y solemos privilegiar ciertos tópicos en desfavor de otros. Por ejemplo, sabemos mucho sobre la participación indígena, en tanto se opuso a los ejércitos libertadores.
Radio Nacional de Colombia.
San Martín, meta, es de Colombia. 100.1 FM, Radio Nacional de Colombia.
Este sábado 20 de julio, celebremos los 50 años de la llegada del hombre a la Luna en el Planetario de Bogotá. Disfruta de actividades gratuitas para conmemorar esta fecha. Música, proyecciones en domo, charlas y mucho más. Planetario gratuito para todos. Invita a Alcaldía de Bogotá. Informes www.idartes.gov.co.
Sogamoso Boyacá es de Colombia. 97.3 FM. Radio Nacional de Colombia. En RTVC Play, la música sí es como la pintan. Música en colores. Niños en diferentes ciudades del país tienen un mágico encuentro artístico con grupos musicales de diferentes géneros. A través de un dibujo, ellos imaginan a quienes hacen la música y al mismo tiempo capturan la emoción que les produce escuchar una canción. Música en colores, una serie original RTVC Play. 20 de julio, Día de la Independencia. Radio Nacional de Colombia.
la belleza marina, con sus aguas cantarinas, con la musa divina cantaré. De Palenque pa' Palenque, ahí al fin de Palenque, con la chica le cantaré. Morda, le acordé. Palenquerita negra cura, San Basilio la segura, oye, flores pa' él. San Basilio mete la mano, San Basilio ayuda a mi hermano, mete la mano.
Minutos, estamos escuchando Palenque de Joe Arroyo. Esta fue una apuesta que precisamente hizo el cantante frente a la lengua criolla y por lo cual recibió también un homenaje antes de su fallecimiento. Varios académicos y coleccionistas, también fanáticos y artistas, continúan revisando algunas de las fuentes musicales y lingüísticas que inspiraron a Joe Arroyo para cantarle al Pacífico colombiano y también a este tipo de lenguas. Un cantante que decidió crear varias letras haciendo una oda precisamente a los palenqueros, a la lengua criolla. Pero además de Joe Arroyo, hoy en Radio Nacional, como ustedes lo han venido escuchando, hemos decidido desplazarnos a diferentes regiones a nivel nacional para conocer su historia, cómo vivieron la independencia, qué pasó en ese pasado que finalmente dio la independencia a las diferentes regiones, y por eso para nosotros es fundamental que también en esta historia de libertad tengamos en cuenta a Chocó. Y es por eso que hoy la Radio Pública ha querido que nos traslademos a esta zona colombiana para conocer desde allí otras historias. Les cuento que el 30 de enero de 1820 se llevó una batalla allí, denominada la Batalla de Murri, cuando los patriotas chocuanos se enfrentaron por más de 12 días a los españoles en busca precisamente de esa anhelada libertad. Pero que sea Saulo Guerrero quien nos comente los datos de esta batalla que dieron los chocuanos. Saulo.
Son varios los datos. Uno de los más importantes de la gesta de la independencia de Colombia tiene que ver con los tres cañones Goliat que hoy están en el comando de policía del Chocó y que en su momento fueron usados en la batalla de Murri. Estos cañones fueron trasladados hasta Quibdó en la década de los 70. El segundo dato tiene que ver precisamente con la batalla de Murri, ocurrida el 30 de enero de 1820, en un sitio estratégico para la defensa territorial del Chocó en el contexto de la gesta independentista, hoy conocido como Vigía del Fuerte, en el medio atrato y perteneciente al departamento de Antioquia. Gonzalo Díaz Cañadas, periodista y es integrante de la Academia de Historia del Chocó.
Los patriotas chocuanos derrotan a la ofensiva española que venía encabezada por el comandante Julián Bayer. Se da un enfrentamiento aquí durante más de 12 días y logran los patriotas chocuanos derrotar a los españoles y quienes posteriormente emigran y hacen la retirada.
Tomás Pérez es uno de esos nombres que no pueden faltar al hablar de esta batalla, en la que se consagró como uno de los héroes más destacados de la gesta libertaria del Chocó.
Que sin ser chocuano, llegan aquí al departamento de Chocó en actividades comerciales. Él se radica aquí en la provincia de Citará y arropa la causa independentista. Él fue oriundo de Lorica en el departamento de Córdoba y fue uno de los tenientes que más se destacó en la batalla de Murrí por toda su bravura, por toda su fortaleza.
Hoy en Quibdó existe un barrio que se llama Tomás Pérez y de esta forma los chocuanos le rinden tributo a uno de sus héroes más comprometidos y aguerridos durante la lucha por la independencia de España, que estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de nuestra nación. Desde Quibdó, Saulo Guerrero Córdoba, Radio Nacional de Colombia.
9:39 minutos, pues una muy importante, muy interesante historia, Saulo, sobre Chocó. Ese 30 de enero de 1820 hay que recordar esta batalla de Murrí, pero continuamos con este especial desde San Basilio de Palenque y por eso nos conectamos a esta hora con Juan Carlos Lazo. Juan Carlos, ¿cómo siguen las cosas por allá?
Seguimos aquí desde San Basilio de Palenque, este corregimiento del municipio de Mates, en el departamento de Bolívar, con mucha información, muchos invitados que han pasado en esta mañana a acompañar a la Radio Nacional de Colombia en este especial que hacemos de Visiones de Independencia, Ángela.
Visiones de Independencia que queremos conocer y queremos compartir con toda nuestra audiencia. La invitación sigue abierta a que ustedes, a través de sus redes sociales, nos compartan su contenido, sus fotos y todos sus videos sobre cómo están viviendo la independencia de sus regiones con el numeral Nuestro 20 de Julio. Mientras vamos escuchando esta música sabrosita de fondo, Luisa Piñeros, hay un tema del que no hemos conversado mucho y que me gustaría que compartiéramos, y es precisamente este de cómo a través de los peinados y a través de estas expresiones culturales las personas empezaron a encontrar los caminos y empezaron a buscar precisamente estos caminos de libertad.
Sí, mire, lo que hacían las esclavas, que tenían mucho tiempo libre y no eran tan vigiladas, pues ellas se ponían a divisar el paisaje, y ese paisaje que divisaban, las rutas que caminaban, las memorizaban y luego las trenzaban en el cabello de las mujeres.
¿Cómo que guardaban estos caminitos?
Claro, entonces, ¿qué guardaban en el cabello? Guardaban semillas, guardaban oro, y guardaban cuanta cosita les pudiera servir para intercambiar en los caminos. Entonces es algo fascinante, aquí hay mujeres que son expertas trenzadoras y esas rutas libertadoras se tejieran en los cabellos de las mujeres. Como les digo, ellas tenían tiempo libre, divisaban, observaban y después eso lo llevaban como a un mapa en el cabello tanto de los hombres como de las mujeres. Por eso es tan importante y tan simbólico el tema del pelo aquí en San Basilio de Palenque. Pues hay una asociación de hecho de mujeres que son expertas, uno en la investigación y dos en el tema de los peinados. Yo creo que Ángela le quería bien, aquí hay dos trenzas que hacen.
Ajá.
Y ahí le podrían dibujar a usted una ruta de escape para hoy.
Para escaparme del día, no, hombre, escaparse, no me quiero escapar de esa transmisión.
No, a través
bonito
de su imaginación, para ver a qué lugar de la vida se quiere ir a través de esos peinados que se hacen.
Son
¿cómo
divinas
es su nombre? Y bienvenida a la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, mi nombre es Ana Beatriz Villarreal Pérez, tengo 18 años. Y vivo aquí en San Basilio de Palenque desde peladita, desde pequeñita. Y nuestra generación, o sea, nuestros ancestros, por medio de los peinados, se escaparon de los españoles. Y en los peinados, como el que tiene el compañero aquí atrás, se guardaban las semillas, los pedazos de oro, para así poder tener como que,
claro, cuando comida, llegaban a un lugar sembraban, ajá, esa semillita. Y el oro lo tenían ahí para intercambiar y como para comprar cosas,
para,
por decirlo así, en el camino. Pero vean, usted es joven, usted es de otra generación, están los peinados tradicionales y están los peinados de tendencia, que ya tiene que ver con ponerse trenzas de otro tipo y con hacerle otro homenaje al pelo. Hay algo que me llama la atención y que me gusta, es el turbante. ¿Qué simboliza el turbante para la mujer palenquera?
Bueno, el turbante es como que un
accesorio, ¿será?
Sí, ese es un accesorio que nosotras las mujeres aquí en San Basilio de Palenque utilizamos para que,
Tranquila, la radio
para que
pública.
No le cayera maleficio. Ajá. Y para lucirlo también.
¿Cómo es tu nombre?
Evelyn Carolina Pérez Torres.
Evelyn, ¿qué peinado tiene el día de hoy?
Bueno, yo tengo el tomate.
El tomate.
El peinado que yo tengo es muy similar al tomate de cocinar.
Sí, porque mire, aquí hay peinados para ir a la iglesia, hay Ajá. peinados para ir a la escuela, hay peinados para ir al mercado, hay peinados
sí,
para hay el funeral.
Sí, hay variedades de peinados aquí en San Basilio de Palenque.
¿El suyo es un peinado casual de sábado? ¿Qué si yo la veo por la calle, yo digo, ah, ella va para tal lado, o está haciendo qué? ¿Qué simboliza, digamos, el tomate?
Bueno, yo lo sé utilizar más que todo para ir al colegio o en tiempos libres, ya que es muy
es
fácil
informal.
De hacer para mí, pues.
Pues esto y otros de los detalles de la cultura palenque son los que enriquecen a esta hora la radio pública en el país. Y ya para terminar un poco el recorrido que hemos hecho con todos nuestros estudios, vamos hacia el departamento del Atlántico, porque Barranquilla fue puente de comunicación entre Santa Marta y Cartagena y jugó un papel vital en la campaña de la independencia. Se le reveló a la corona española y sus mujeres se resistieron a la reconquista en la batalla del Chuchal. Y Soledad, municipio vecino, acogió a Bolívar en sus últimas semanas de vida. Todos estos detalles y más con Jimmy Cuadros.
Los dos cañones que tiene el escudo de Barranquilla bajo la frase Premio del Patriotismo son prueba irrefutable del aporte de la capital del Atlántico a la lucha independentista. Aunque no figura como Mompox, Santa Marta o Cartagena, Barranquilla fue escenario de violentas batallas como la del Chuchal, ocurrida el 25 de abril de 1815 en medio de la Reconquista Española. Los europeos, comandados por Pablo Morillo, salieron de Santa Marta y se tomaron Barranquilla. En esa cruenta batalla murieron cientos de barranquilleros, entre ellos siete heroínas: Juliana Miranda, María Concepción Martínez, Benedicta Vargas, María Josefa Cárdenas, Eugenia Cantillo, María Josefa Gutiérrez y Úrsula Puente. Así lo cuenta Adlai Stevenson, investigador cultural e historiador.
Barranquilla se devolvió durísimo al ejército español, fue incendiada la ciudad cuando la recuperaron, en una batalla famosa, la de Chuchal. La ciudad fue reconquistada a sangre y fuego, prácticamente mataron a muchísimos. Lo que pasa es que Barranquilla, como no era una ciudad cabeza visible de alguna de las cosas de la corona española, no tenía aparentemente importancia, pero sí tenía una importancia estratégica. Estaba a medio camino entre Santa Marta y Cartagena, y en la puerta de entrada del río, que era la vía expedita para llegar a dentro de Colombia, a Bogotá, a Ocaña, incluso a Venezuela.
Después de la batalla de Boyacá, Simón Bolívar encomendó a su compatriota Mariano Montilla la liberación de la región Caribe, y Barranquilla no solo aportó material y armas, sino hombres que se enlistaron. Además, se convirtió en capital y centro de operaciones en la costa.
El propósito que hubo, que tiene el escudo de Barranquilla, premio en patriotismo, es algunos cañones, se debe precisamente a que Barranquilla se alineó con la causa independentista y no con la causa realista. Santa Marta, el Magdalena, se alinearon con el rey de España. Y Barranquilla, Cartagena, se alinearon con la causa de la independencia.
Soledad, municipio vecino de Barranquilla, también tuvo su papel protagónico en la historia del Libertador Bolívar. Los documentos registran tres visitas del general, la última de ellas el 7 de octubre de 1930, dos meses antes de su muerte, a Donay Montero, historiadora soledeña.
Lo que pasa es que él viene buscando un médico francés que vivía aquí, que le llaman Tegua. Eso quiere decir que ese médico no tenía título. Era el doctor Gastelbon. Y al final, ya es el ocaso de Bolívar. Aquí es donde él dice, yo soy un cadáver ambulante. Y es donde él escribe, prefiero ser un simple ciudadano. Por eso es que el primer Bolívar, vestido de civil, lo instalan en Soledad, que es la estatua que está aquí.
La huella de Bolívar y de la independencia no solo se recuerda con esta estatua, sino con un museo bolivariano en la Plaza de Soledad y otra efigie del Libertador en el Paseo de Bolívar. Desde Barranquilla, Jimmy Cuadros, Radio Nacional de Colombia.
20 de julio, Día de la Independencia, Radio Nacional de Colombia.
Llega que vaya, la que vaya, tiene un
9:49, estamos llegando casi al final de este gran especial de Independencia, pero no es solo una versión de Independencia o visión de Independencia de la que cuenta la historia. Sobre ese tema, Javier Hernández, ¿por qué se habla como de varias formas o varias visiones de Independencia precisamente?
Una reflexión en torno a eso. La Independencia de Colombia no es solamente 7 de agosto de 1819. El 7 de agosto fue la batalla, después el 10 de agosto llegó el Ejército Libertador a Bogotá o a Santa Fe. El virrey Juan Sámano ya había huido más o menos el 8 de agosto. Es, digamos, como la caída en ese caso del gobierno de la corona española, pero venían muchas batallas más por librar. Como ya nos decían nuestros compañeros de Ituango, faltaba la batalla de Chorros Blancos, faltaba liberar Cartagena, que además estaba al lado de lo que hoy es Magdalena, y La Guajira, que estaban alineados con la causa realista. Faltaba, por supuesto, la campaña del sur, que nos hablaban nuestros compañeros de la ciudad de Pasto. Había mucho todavía por hacer, pero definitivamente la batalla de Boyacá fue, digamos, que el comienzo del fin, llamémoslo. A partir de la batalla de Boyacá, todo empieza a desmoronarse, ya hasta lo que vendría a ser el final, por allá en Ayacucho, en el Alto Perú, cuando ya ahora sí se declaraba el fin de la dominación española en el territorio, por lo menos suramericano, porque también faltaba en el Caribe la caída de Cuba, por ejemplo, que eso sí sería mucho más adelante.
Pues con esta brevísima clase de historia, cultura, arte, empezamos a despedirnos de este gran especial de Independencia con música y música de aquí, de Palenque, conociendo y disfrutando un poco más de estos ritmos. Muchachos, adelante con esta hermosa música.
Los hijos de Bencos.
Una vieja me dio un coco,
coco,
y me dijo que lo pelara,
coco.
Gracias a todos. ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión especial desde San Basilio de Palenque. Llegamos al final de este gran esfuerzo de un equipo muy completo de Radio Nacional de Colombia que se trasladó hasta esta bella población, la primera en lograr la independencia de la América colonial. Un agradecimiento especial entonces. Los acompañamos Juan Carlos Lazo, Luisa Piñeros, Javier Hernández, Diana Ortega, Wilson Bonilla, Carmen Cuadros, Ángel Batista, y en la producción audiovisual y digital, Miguel Ángel Cortés, Alejandra Quintero. Desde Bogotá, Carolina Bustamante y François Castro. Aquí en Bogotá, quienes hacen posible esta transmisión, por supuesto, aquí en San Basilio de Palenque, quienes hacen posible esta transmisión, Jorge El Mono Gutiérrez y Ricardo Gato Murcia en la parte técnica. Continúen ustedes con historias de Alberto Salcedo Ramos y Mario Lluris en El Canto al Cuento. Hasta una próxima ocasión.
Pero mira, pero mira, pero mira, pero mira qué chocho bonito hay. Mira qué chocho bacano.
El que tiene la compa en la falda.
Mira que estoy preparado, listo y aquí con el palo.
Pa' matarle a ella, la cucaracha.
Pero mira qué chocho bonito hay. Mira qué chocho bacano.
El que tiene ella en la falda.
Mira que estoy preparado, listo y aquí con el palo.
De julio, Día de la Independencia, Radio Nacional de Colombia.